En Hebreos 11:16 encontramos una interesante escritura que se refiere a aquellos que murieron en la fe. Se dice que Hebreos 11 son los primogénitos del Antiguo Testamento, pero también están ahí metidos los primogénitos del Nuevo Testamento, es decir, nosotros. Sin embargo, todavía nosotros no figuramos ahí. Solamente ahí están figurando las personas que en el pasado tuvieron que pasar por muchas tribulaciones, como nos dice precisamente este libro de Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 16, dice, Hebreos 11, versículo 16, dice, pero anhelaban una mejor, está hablando de la patria, del futuro. Esto es una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Si leemos el contexto de Hebreos, nos vamos a dar cuenta todo lo que tuvieron que pasar todas las personas llamadas por Dios a través de los siglos, como hemos visto en la historia, en las siete etapas de la historia de la Iglesia, solamente para alcanzar, para lograr la meta que Dios nos ha mostrado a todos a través de Jesucristo cuando hizo su ministerio aquí en la tierra. ¿Podemos nosotros acaso imaginarnos, tal vez, lo que será estar al lado de Noé, de Abraham, de Isaac, de José, de Moisés, de Sansón y David, en la lista de los fieles del reino de Dios? ¿Nos podemos imaginar? Obviamente que para ello precisamos tener fe. Precisamos consolidar nuestra fe, como la hicieron ellos. Dios espera que tanto las mujeres como los varones, como los hombres, expresen su fe activamente a través de una obediencia mutua. El factor obediencia aquí juega un papel muy importante. ¿Por qué es importante para Dios la fe viva? ¿Por qué? Porque la fe es la confianza inquebrantable de acuerdo a la voluntad de Dios en su propósito y su ley, como la convicción absoluta, aún antes de que veamos las pruebas, que Dios responderá a nuestras oraciones. Voy a repetir esto porque es muy importante. La fe es la confianza inquebrantable de acuerdo a la voluntad de Dios en su propósito y su ley, la ley del amor, como la convicción absoluta, aún antes de que veamos las pruebas, porque Dios responderá nuestras oraciones. Estoy haciendo una definición un poco diferente a lo que conocemos de la fe, pero esto también es fe. Pero un momento, detengámonos, no sigamos adelante. Y antes de continuar, revisemos una vez más la lista de los héroes de la fe con mayor detenimiento. Debido a que la fe no es una virtud exclusiva del sexo masculino. Porque también ahí encontramos a mujeres como Sara, como Raab y otras mujeres que recibieron a sus muertos resucitados a vida, las cuales están contadas entre los valerosos que fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, como nos dice el versículo 35 de Hebreos 11. Es pues necesario, importante, considerar la fe desde el punto de vista de las mujeres. Porque las mujeres de la Biblia practicaron la fe en tiempos bíblicos y gozaron de la aprobación del omnipotente Dios. Por ejemplo, para tomar al azar un ejemplo, Débora fue la única mujer de los jueces, entre los jueces de Israel, cuya historia se describe en los capítulos 4 y 5 del libro de Jueces. Ella fue un personaje que durante 40 años libró a Israel de la opresión de los cananeos, como nos dice Jueces en el capítulo 5 y versículo 31. Una mujer que cumplió una interesante labor. Por supuesto que aquellos días y aquellos tiempos eran tiempos de anarquía, porque las tribus hebreas se habían establecido en medio de las tribus cananeas y por no haberlas eliminado, más bien comenzaron a adorar a sus dioses. Es decir, porque Israel no había apartado a sus vecinos paganos como Dios lo había ordenado a través de Moisés anteriormente. Es decir, que en vez de ser un ejemplo para las culturas vecinas, más bien se contaminaron con sus prácticas aborrecibles. Por eso la Biblia dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Jueces capítulo 4 y versículo 1. Y este esquema, esta situación, se fue prolongando 7 veces en la época de los jueces. Sin embargo, las Escrituras no se refieren solamente a los héroes de la fe, sino que también nos muestra el ejemplo de valerosas heroínas, mujeres como Tabita, como Ana y como Ruth. Por eso Hebreos 11 nos invitan a ver la fe desde el punto de vista de la mujer. Por supuesto, como ocurrió con los buenos y malos ejemplos de algunos hombres, lo mismo ocurrió con las mujeres, como el caso de Jezabel, por ejemplo, y la esposa de Lot, sin ir más lejos. Pero la intención de este mensaje es mostrar el buen desempeño y ejemplo de mujeres fieles, las cuales son verdaderas heroínas de la fe. Jesucristo no dejaba de sorprender a sus seguidores, a sus discípulos, por el trato que les daba a las mujeres. ¿Se acuerdan ustedes cuando estuvo con la mujer allá en su viaje hacia el norte? Los discípulos se sorprendieron de ver a su maestro hablando con una mujer. Bueno, Jesucristo no se regía por las normas de los hombres, sino que él lo hacía de otra manera. Él hacía caso de las hacía caso omiso de las costumbres de su tiempo, porque Jesús esperaba que las mujeres lo escucharan y practicaran sus enseñanzas exactamente igual que los hombres. Recordemos sus palabras suaves de reproche a Marta cuando criticó a su hermana porque María prefirió escuchar a Jesús antes de ayudar en los quehaceres de la casa. Le dijo Jesús a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas capítulo 10, versículos 41 y 42. Y para, como si no fuera esto sorprendente, también Jesús hizo una interesante declaración de su misión mesiánica a una mujer. Pero no fue una mujer de la iglesia, sino fue una mujer samaritana. Esto lo encontramos en Juan, en el capítulo 4, versículos 21 al 26. Jesús se mostró como el Mesías que habría de venir, nada menos que a una mujer samaritana. Vemos que Jesús no actuaba de acuerdo a los cánones y patrones de las personas que en aquel tiempo decían lo que se debía hacer. Él tenía otra manera de actuar y de pensar. Veamos pues algunos ejemplos de las heroínas de la fe. No vamos a tocar muchos porque hay muchas lecciones todavía que tenemos que aprender. Sara, sabemos que fue esposa de Abraham. Sara respetaba y era fiel a su esposo. Fíjense la condición de Sara. Respetaba y era fiel a su esposo. A tal punto que ella lo llamaba mi señor. Mi señor. Como dice en Génesis capítulo 18 y versículo 12. Sara era de hermoso aspecto, como nos relata Génesis 12:11. Por lo que Abraham trataba de protegerla siempre de la mirada de los hombres extraños, como el caso del faraón y del rey Abimelec, que cuando llegó a esos lugares dijeron, a ver, oye, a esa mujer tráiganla aquí. Naturalmente, Abraham trataba de protegerla todo lo que se podía a su esposa. Y en ambos casos, Abraham la protegió a través de verdades a medias, como nos dice la historia que se encuentra en la Biblia. No vamos a pasar allá, porque es otro tema. Pero la Biblia también nos dice que Sara era estéril, por lo que no pensaba que podría ser madre, menos aún a una edad tan avanzada como la que ya se encontraba entonces. Pero como para Dios no hay nada imposible, cuando Dios le anunció a Abraham que tendría un hijo, ella se rió de la noticia y dijo, yo voy a tener un hijo a esta edad tan avanzada. Y entonces, más tarde, el hijo que le nació a Sara fue Isaac, se llamó Isaac, que precisamente significa risa. ¿Por qué? Porque ella se había reído de lo que Dios le había dicho. Hebreos capítulo 11 y versículo 11. Hebreos capítulo 11 y versículo 11. Dice, Hebreos 11, 11. Hebreos 11, 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe, dice, por la fe. Muy importante, en este caso, la fe. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 6, que también hace referencia a Sara. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 6. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, ahí está la prueba, de la cual vosotras, les dice a las mujeres, habéis venido a ser hijas si hacéis el bien. Fíjense, hay una condición, hay un requisito. Vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. El apóstol Pedro aquí está diciendo que Sara dio un gran ejemplo a las esposas y a las madres. Por eso es parte de las mujeres virtuosas de la Biblia. Por eso es parte del ejemplo para la iglesia. Por mucho que Sara haya cometido algunos errores con su sierva Agar, al haber permitido que Abraham tenga un hijo con ella, producto de su esterilidad, para después apartarla de su familia junto con su hijo Ismael, quien, por la promesa, iba a ser padre de 12 tribus, como menciona Génesis en el capítulo 17 y versículo 20, y también en Génesis en el capítulo 25 y versículo 16. Y que hoy por hoy, sus descendientes constituyen los pueblos árabes que rodean a la nación de Israel. Se trata de un cumplimiento profético de un hombre fiero que había de habitar en medio de sus hermanos, como nos dice Génesis 16 y versículo 12. Muy interesante la observación que hizo Sara, y también muy interesante el compromiso profético que se cumplió y que se está cumpliendo con nosotros ahora delante de nuestros ojos. He aquí una interesante instrucción para las mujeres casadas de la iglesia. Vamos a ver de qué se trata esa instrucción para las mujeres casadas de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 24. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 24. Vamos a ver que la Biblia habla de todo tipo de mujeres, de todas las mujeres. Aquí estamos empezando con una instrucción para las mujeres casadas de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 24. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo que está diciendo aquí Pablo es, sométanse en obediencia. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Es decir, lo que Pablo está tratando de hacer es comparar el matrimonio entre el esposo y la esposa y nuestro esposo y su novia. Eso es lo que está tratando de hacernos entender. Jesús, pues, nos dio ejemplo de ello, porque hasta Él mismo estaba sujeto a la voluntad del Padre. Jesús no hacía las cosas a su modo, Jesús no hacía las cosas a su capricho, sino que Él estaba sujeto a su Padre. Y Pablo lo demuestra en la primera carta a los Corintios. Vayamos allá, primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Siempre una verdad está corroborada a través de un pasaje cruzado que se encuentra en la misma Biblia. Porque ya dijimos la semana pasada que la Biblia se interpreta a sí misma. Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Primera de Corintios 11 y versículo 3. Fíjense lo que dice. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Fíjense el orden de prioridades. Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Se fijaron? O sea, hay un orden de prioridades. Dios, Cristo, el varón y la mujer. Eso es lo que nos está diciendo. Es decir, que también Jesucristo nos dio un buen ejemplo asociándonos con que todos tenemos una cabeza a quien debemos obedecer. Ese es el orden de prioridades que nos fija la Biblia. Sin embargo, debido a la naturaleza humana pecaminosa, los esposos cometen errores y en muchas ocasiones fallan como cabezas de familia, obvio. Todavía somos seres físicos, fallamos, nos equivocamos. ¿Y cómo en este caso deben reaccionar las esposas? ¿Cómo deben reaccionar las esposas? Por supuesto, no deberían hablar con desprecio de su marido. Deberían recordar que Dios valora mucho el espíritu de mansedumbre y apacible. Es decir, que las esposas deben actuar con madurez espiritual, de acuerdo a la recomendación que nos hace también el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 5. Más instrucciones para las mujeres casadas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Lo que está diciendo Pedro es que si una señora está casada con un señor que no es creyente, a través de su buena conducta, esta persona pueda ver y pueda tal vez convertirse gracias al buen comportamiento de su esposa. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo con peinados ostentosos, con adornos de oro o vestidos lujosos. Lo que nos está diciendo es que las esposas, las mujeres de la iglesia, no deben estar haciendo como hacen las mujeres del mundo, vistiéndose con peinados extravagantes, luciendo muchas joyas, etcétera, etcétera. Versículo 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es grande, de grande estima delante de Dios. Es decir, las mujeres deben vestirse internamente con un corazón y con un ornato incorruptible, con un espíritu afable y apacible. Esa debe ser la vestimenta que tienen las esposas. Porque así también se ataviaban, fíjense el ejemplo, así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Las mujeres de la iglesia, pues, deben tomar ejemplo de ellas. Cuando una mujer conlleva, porta, por decirlo así, estas características, va a ser menos difícil ser apacible con su esposo, incluso en situaciones difíciles, porque va a saber controlarse y va a saber cómo actuar. Por eso las Escrituras no dejan de darnos, no se cansan de darnos más lecciones espirituales. Pasemos, por ejemplo, a Efesios otra vez, en el capítulo Efesios 5, esta vez en los versículos 28 al 33. Efesios 5, versículos 28 al 33. ¿Qué dice? Pablo no se cansa de enseñar. Efesios capítulo 5, versículos 28 al 33. Aquí vamos a ver que no solamente que las instrucciones no son solo para las mujeres, sino también para los esposos. Dice, Efesios 5, 28 al 33. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Ven? Pablo sigue haciendo la misma comparación. Ahora sigue la comparación. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande, dice Pablo, es este misterio. Mas yo digo con respecto a Cristo y de la iglesia, ¿ve? La comparación continúa. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es decir, que las Escrituras nos enseñan, y enseñan principalmente a las esposas, que procedan con mucho tacto, con mucho respeto y con mucho cuidado en su vida conyugal. Por ejemplo, la Biblia relata que Sara le recomendó a su esposo Abraham una solución práctica sobre un problema que tenían en su hogar. Por supuesto que a Abraham la idea no le gustó. Sin embargo, veamos lo que Dios dijo esta vez. Génesis capítulo 21 y versículo 12. Génesis capítulo 21 y versículo 12. Aquí estamos hablando de la opinión, del consejo, del parecer de las esposas. Génesis capítulo 21, versículo 12, dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, ¿eh? Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, que los consejos de mujeres ejemplares deben ser escuchados. También si el esposo toma una decisión que no esté en contra de Dios ni en contra de sus leyes, la esposa también debe someterse a esa autoridad, apoyando la decisión del esposo, sin olvidarse que la obediencia está por encima de todo. Porque es clave, como dice Hechos en el capítulo 5 y versículo 29. Hechos, capítulo 5 y versículo 29. Fíjense cómo los apóstoles procedían, cómo los apóstoles actuaban. Hechos, capítulo 5 y versículo 29, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, ¿a quiénes? Al Sanedrín, que los había detenido por el hecho de que estaban predicando a Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, si hay un buen consejo del esposo que no vaya en contra de la ley de Dios, la esposa debería obedecer. Y también el esposo debe saber escuchar los buenos consejos de mujeres que actúan conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 7. Esta es una recomendación importante que el apóstol Pedro está dando a los esposos con relación a sus esposas. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 7. Dice, Primera de Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Actuar con sabiduría, con cuidado, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo estoy muy enojado con mi esposa. No le quiero hablar. Pero voy a orar a Dios. Dios no lo va a escuchar. No lo va a escuchar. Nuestro comportamiento debe ser sabio. Obviamente que no todos fallamos aquí, pero debemos tratar de corregir nuestros errores para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Definitivamente, los hombres no podemos actuar de doble manera. Como dicen comúnmente, a Dios orando y con el mazo dando. No podemos actuar así. Es imposible porque Dios no nos va a escuchar. No es correcto proceder de esa manera. Y las esposas también tienen que entenderlo de esa manera. Por eso, la labor que realizan las esposas es fundamental para que la familia se encuentre estable y bien atendida. Finalmente, la esposa es el eje del hogar. Por eso Pablo le entregó a Tito un mensaje dirigido a las mujeres de todas las edades. Veamos qué es lo que dijo Pablo, qué recomendación le dio Pablo a Tito. Tito, capítulo 2, y versículos 3 al 5. Tito, capítulo 2, y versículos 3 al 5. Vamos a hablar aquí, empezando por las ancianas. Dice, Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. O sea, no mal pensadas, que no hablen mal, etcétera, etcétera. Reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. Que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El buen ejemplo es importante aquí, porque un mal ejemplo va a hacer blasfemar a otras personas. Mira el comportamiento que tienen y dicen que son cristianos. No puede ser así. Pablo está enseñando a través del buen ejemplo de las mujeres, desde las ancianas hasta las más jóvenes. Y no solo eso, sino que también Pablo encargó a Timoteo no olvidarse de las viudas. Ahora vamos a ver qué pasa con las viudas. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 3 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 3 al 7. Fíjense lo que dice. Fíjense las recomendaciones de Pablo. Dice, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 3 al 7. Dice Pablo a Timoteo, honra a las viudas que de verdad lo son. No dice honra a todas las viudas, no. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Hace una distinción aquí el apóstol Pablo, como lo vamos a ver. Pero si alguna viuda tiene hijos, versículo 4, o nietos, aprendan estos primero, es decir, ¿quiénes? Los hijos y los nietos, a ser piadosos para con su propia familia. Que no sea un dolor de cabeza para las viudas. Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Muchas veces las viudas tienen que batallar con hijos desobedientes, con hijos soberbios, etc. Bueno, pues aquí está dándonos ya una instrucción. Versículo 5. Más la que en verdad es viuda, ¿se fijaron? Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y eso es lo que hacen las ancianas. no solamente las de la iglesia, sino muchas ancianas, lo hemos visto en el pasado. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Viviendo, está muerta. Es decir, deja de tener marido y entonces dice, bueno, ahora yo hago de mi vida lo que yo quiero. Se entrega a los placeres y viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Luego el apóstol Pablo hace una interesante distinción entre las viudas jóvenes y las viudas ancianas. Versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Muy claro. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos. No está hablando de mujeres del mundo, está hablando de mujeres de la iglesia. Se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Pero las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Yo soy viuda, pero yo estoy buscando un esposo. Quiero casarme. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, dice el versículo 13, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no debieran. Ven ustedes que aquí Pablo está haciendo distinción entre dos tipos de viudas. Pablo distingue a las viudas que vierten su veneno a través del chisme, que van de casa en casa. En lugar de preocuparse de las cosas sanas, van de aquí, allá, de allá, aquí, comentando, charlando, chismeando. Eso a Dios no le gusta. Por eso, hablando de las viudas jóvenes, Pablo dice, versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes, es decir, las que tienen menores, las que son menores a 60 años, se casen, críen hijos, gobiernen su casa y no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 7, es mejor casarse que abrazarse. ¿Se acuerdan? Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Claro. La incontinencia a veces es terrible. Por eso, cuando las esposas o viudas actúan de manera virtuosa, se ganan el cariño y el respeto de los demás. Todos dicen, qué buena mujer es esta señora. Se ganan el respeto y el cariño de los demás. Pero ¿de qué se trata la virtud? ¿Cuál es su definición? ¿Qué es virtud? La virtud es una cualidad personal que se considera buena y correcta, como el caso de la paciencia, por ejemplo. Son pacientes. La virtud muestra una conducta y un comportamiento que se ajusta a las normas y leyes morales. Es la capacidad de hacer produciendo buenos efectos. Eso es virtud. Por esa razón, el rey Lemuel escribió el capítulo 31 de Proverbios y dice, Proverbios 31, versículos 10 al 12. Proverbios 31, versículos 10 al 12. Proverbios 31, versículos 10 al 12. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Cuánto vale una piedra preciosa? ¿Cuánto vale un diamante? ¿Cuánto vale un zafiro? ¿Cuánto vale una piedra de oro pura? Muchísimo dinero. Bueno, pues dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿De quién? De una mujer virtuosa. El corazón de su marido está en ella confiado. El marido la apoya en todo y confía totalmente en ella. Y por ese motivo no carecerá de ganancias, dice, porque Dios la va a bendecir. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Versículo 13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es una mujer hacendosa. No solamente lana y lino, sino también otras cosas. Otras habilidades. Trabaja bien con sus manos. Es como nave del mercader que trae su pan de lejos. O sea, su esfuerzo es recompensado. Porque trae el pan a su casa, de lejos, por el esfuerzo que está haciendo. Versículo 15. Se levanta aún de noche. Yo diría, o también muy temprano al amanecer. Y da comida a su familia. Y ración a sus criadas. Esto nos recuerda a aquella viuda que se llamaba Dorcas, quien dio un buen ejemplo de mujer virtuosa al haber mostrado sus probidades ante sus compañeras viudas. Había un grupo de viudas ahí que vivían y ella era la persona que las dirigía y les enseñaba muchas cosas. Vamos a ver esto en Hechos, capítulo 9, versículos 36 al 40. Hechos, capítulo 9, versículos 36 al 40. ¿Dónde se encontraba Jope? Jope se encontraba a orillas del mar grande, ¿no es cierto?, del Mediterráneo. Allá estaba. ¿Y qué pasó entonces allá? Hechos 9, 36, 40. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Yo acabo de decir Dorcas, y aquí dice Tabita. ¿Por qué? Porque el nombre de origen caldeo, que traducido al griego es Dorcas, significa gacela. O sea, gacela es lo mismo que decir Dorcas y lo mismo que decir Tabita. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Fíjense lo que le pasa ahora. Versículo 37. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, fue puesta en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, diciendo, no tardes en venir con nosotros, a nosotros, por favor, ven. Versículo 39. Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos, es decir, las obras de sus manos que hacía Dorcas cuando estaba con ellas. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo le dijo, el arameo dice, Tabita kumi. Aquí dice, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y se las presentó viva. ¿Se imaginan ustedes el regocijo de ellos y ellas que tuvieron al ver viva a su fiel compañera de trabajo? Ellas estaban felices y alegres al ver a su amada amiga, porque era virtuosa, era una mujer virtuosa. Tabita cosía túnicas, bordaba y hacía vestidos. Era hábil con el aguja. Ella mostraba sus virtudes en medio de las demás viudas. Por eso las viudas, cuando ella murió, lloraron amargamente porque habían perdido a una mujer virtuosa. ¿Ven ustedes el buen ejemplo que dan las mujeres? Pero gracias al espíritu que moraba en el apóstol Pedro y por haberse compadecido del llanto de las otras viudas, Dios, a través de Pedro, le devolvió la vida física a Tabita o a Dorcas. Esto es una muestra del amor que sienten las personas cuando están al lado de una mujer que tiene la capacidad de hacer y producir buenas obras ante los demás. Que no es una mujer inútil, que es una mujer virtuosa, que dedica su tiempo con paciencia y con sabiduría, haciendo lo que compete a las mujeres. Por supuesto que esta virtud no solo compete a las viudas, sino también a las casadas y solteras, que tengan la capacidad de mostrar sus obras. Las solteras tienen mucho que aprender, mucho que enseñarnos, mucho que dar de sí para ejecutar, para hacer cosas buenas, siendo fieles colaboradoras en la obra de Dios. No solamente haciendo obras para los mayores, sino principalmente para los niños. También el apóstol Pablo nos entrega instrucciones importantes de lo que tiene que ver con la vida conyugal. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 10 al 11. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 10 al 11. Como verán ustedes, hay mucha enseñanza para las mujeres en la Biblia. Mucha enseñanza. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 10 al 11. Como sabemos, Primera de Corintios 7 es el capítulo del matrimonio, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice allá en los versículos 10 al 11? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. No se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con el marido, si todavía es tiempo, y que el marido no abandone a su mujer. A veces esta situación no se puede llevar a cabo por razones de personas terceras que a veces se acercan, ya sea al marido o sea a la mujer. Vemos pues que los buenos ejemplos constituyen un modelo para todas las mujeres de la iglesia. Es un ejemplo para las mujeres de la iglesia. Entonces, ¿puede la mujer virtuosa hacer que Dios escuche sus oraciones y recompense su fe ahora mismo? ¿Puede? Hechos capítulo 10, versículos 34 al 35. Hechos capítulo 10, versículos 34 al 35. Aquí está la respuesta. Hechos 10, versículos 34 al 35. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dos cualidades importantes que tiene la mujer virtuosa: temor a Dios y hacer justicia, o sea, la manera de actuar. Dios espera que tanto las mujeres como los hombres muestren su fidelidad entre sí, porque Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 y versículo 28. Nos damos cuenta que la fe de las heroínas de la Biblia no se trataba solamente de una emoción, no. Tampoco se trataba de algún sentimiento pasajero que haya podido ser generado de manera rápida. Tampoco se trata de una simple esperanza. Una fe de esa clase no puede ganar batallas ni producir buenos frutos. La virtud de las mujeres en la iglesia se gana a través del tiempo, a través de su paciencia, a través de su enseñanza, a través del ejemplo que existe en la Biblia. Y entonces, cuando se presenta algún problema de hogar o algún problema de otro tipo, ellas saben manejar la situación con paciencia, no se desesperan. La fe de las heroínas de la Biblia, como las mujeres de la Iglesia de Dios, es una convicción acérrima, tenaz, intransigente y vigorosa, sobre todo cuando soplan vientos en contra, como acabo de decirlo. Este tipo de fe se basa en la experiencia de lo que Dios ha hecho, sabiendo que Él no cambia su gran propósito para con todos los seres humanos. Y las mujeres de la Biblia y las mujeres de la Iglesia aprenden y entienden estos principios. Se trata, pues, de la fe que gana batallas y también la guerra final, y hasta salva vidas en medio del pueblo de Dios, como el caso de Rahab, que protegió a aquellas personas que vinieron de Israel para ver cómo podían tumbar a Jericó. Y gracias a ella se salvaron muchos. Es un ejemplo que nos da la iglesia también, y es un ejemplo para las mujeres virtuosas de ganar y de vencer batallas, no solamente físicas, sino también batallas espirituales. Por eso la Escritura declara que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, como nos dice Hebreos en el capítulo 11 y versículo 6. Manteniendo estas condiciones espirituales, sus oraciones, por supuesto, van a ser respondidas porque van a ser escuchadas. Santiago capítulo 1 y versículos 6 al 7. Aquí hay un requisito adicional que no solamente es para las mujeres, sino también para los varones. Pero ya que estamos hablando de las mujeres, también deben aprender este pasaje de Santiago 1, versículos 6 al 7. Santiago 1, versículos 6 al 7, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. Si de entrada dudamos, no vamos a recibir nada a cambio. Debemos estar seguros en nuestras acciones, seguros en las convicciones que tenemos. Ahora pregunto a las damas de la iglesia, ¿cuán fuerte es su fe? ¿Cuán fuerte es su fe? ¿Es algo que le dura poco tiempo? ¿Es algo que permanece en usted? ¿Será que Dios puede añadirla en la lista de sus siervas fieles que se encuentran al final del capítulo 11 de Hebreos? ¿Será que su nombre también va a estar inscrito allá? ¿O solo usted se considera que la fe es algo anticuado, pasado de moda, en medio de un mundo tecnológico y corrupto? No se olviden tampoco que Jesús hizo una importante pregunta que tiene que ver con su segunda venida y que tiene relación con este tema. Él dijo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Nosotros deberíamos respondernos a nosotros mismos: ¿cuán duradera es nuestra fe? ¿Cuán sólida es nuestra fe? Para estar seguros de que vamos a llegar a la meta como genuinos vencedores. Es decir, el don de la verdadera fe es necesaria para nuestra salvación. Claro. Sin fe no vamos a llegar a ninguna parte. Yo tengo un poquito de fe nomás. Ah, sí. Auméntela, señora, urgente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Debemos pedir que el don de la fe haga morada en nuestro espíritu y no debemos salir por ningún motivo. Efesios 2:8. Por supuesto que Dios no discrimina a nadie. Llámese Abraham, llámese Sara, llámese Barak o Débora. Ejemplos plenos de fe, aunque el mundo no era digno de ellos. Como también el mundo de hoy no es digno de nosotros. ¿Lo entendemos? En conclusión, queridos hermanos, las valerosas mujeres que nos muestran las Escrituras brillan, alumbran, iluminan, irradian y centellean como un tesoro de Dios. Eso hacen las mujeres virtuosas. Dios las considera de esa manera, porque trazan el camino para todas las mujeres fieles de la iglesia. Y por supuesto constituyen un maravilloso ejemplo para los siervos varones de todos los tiempos. Y a través de las eras de la iglesia, Dios continúa buscando incesantemente siervas obedientes y heroínas de la fe en medio de su pueblo santo. Él espera tanto de las mujeres como de los hombres que cumplan su carrera como genuinos vencedores, y más que vencedores, con seguridad y con la evidencia de una esperanza inquebrantable, sabiendo que Dios finalmente cumplirá todas sus promesas de salvación y restauración.